Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bienvenida a toda la audiencia al programa número 56 de la segunda temporada de Música Crítica. Les cuento breve que estamos en Instagram como @música-crítica. En el chat del Instagram pueden enviar mensajes que los leo en el programa. En este espacio también subo lo que va a venir, agendas de concierto, también van a encontrar momentos relevantes de los programas en vivo. Otras vías de comunicación son el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92. También pueden escribir un mail a holamusicacritica@gmail.com. Bueno, dicho todo esto, quiero darle la muy bienvenida a Analía Belli. Ella es directora ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Es un placer, Analía, que estés acá.
Gracias, es un placer para mí. Gracias por la invitación.
Acá estamos
para charlar un ratito.
Muchas gracias por tu tiempo, sí, y por estar acá hoy. Contame, para empezar, ¿qué experiencia tenés vos con el mundo sinfónico?
Bueno, mi carrera en el mundo sinfónico empezó por ser una mala pianista. Sí, me escucha mi papá, pobre, tantas horas que me llevó y me trajo y me dedicó. Estudié música, piano, egresé del conservatorio de Banfield y me fui a vivir a Brasil y allá seguí mi carrera musical estudiando en la Universidad de San Pablo, piano también, música, y empecé a tocar mis conciertos y realmente no era una pianista talentosa, la pasaba muy mal tocando. Y empecé a producirle los conciertos a mis amigos y empecé a ponerme del lado del backstage y menos on stage y me fui corriendo y me fui moviendo y entonces mi vida pasó a ser en la producción de la música clásica. Empecé a trabajar en Brasil en algunas productoras haciendo realmente producción y programación de música de cámara para algunas empresas, y con estas empresas hacíamos conciertos por el interior del estado de San Pablo, por todo Brasil, y viajaba y hacía giras, y bueno, me fui especializando en todo lo que tenía que ver con la organización y la gestión, y siempre queriendo un poquito más de ese mundo. Entonces, en un determinado momento, pude empezar a trabajar con la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo, en Brasil, que estaba pasando por una renovación muy importante, muy grande, y empecé a trabajar en la producción de la orquesta. Trabajé allí por 12, 13 años. En el medio de eso hice una especialización, una maestría en administración artística. Entonces esa especialización me dio el lado formal de algo que uno aprende cómo hacer en la práctica, ¿no? Porque claro, son carreras, viste, que producción de espectáculos, producción, uno va aprendiendo mucho con las manos en la masa, pero bueno.
Pero eso te ayudó porque te dio un respaldo.
Exacto, entonces este curso que lo hice con profesores como, no sé, Henry Fogel, que fue director ejecutivo de la Orquesta de Chicago, o gente que trabajó en la parte de finanzas de la Orquesta Sinfónica Filarmónica de Nueva York, o sea, con gente muy especializada. Entonces esto me dio como herramientas también para tener este lado académico que no tenía desde el punto de vista de la gestión cultural. Y bueno, y seguí trabajando en San Pablo y trabajé muchos años haciendo giras con la orquesta, producciones, festivales, acompañando el día a día. Y bueno, fue una experiencia maravillosa hasta que un día dije, me quiero volver a Argentina. Y bueno, y me vine a Argentina y vino la pandemia.
Ah, mira, vos llegaste primero acá y al toque...
Al toque la pandemia, sí. Pero bueno, yo conocía el proyecto de la Orquesta Filarmónica y tenía muchas ganas de ser parte de ese proyecto de alguna manera. Y tuve la suerte que en un determinado momento necesitaban gente para este rol, la dirección ejecutiva. Y bueno, empecé a trabajar en febrero, 3 años. Ajá. Que estoy con la orquesta. Y bueno, es fantástico y es lo que yo quería. Entonces, en ese sentido, mi trayecto por el mundo sinfónico me fue trayendo de vuelta, de otra manera, no como pianista, pero bueno, sí desde el punto de vista de la gestión y bueno.
No, y es algo que te cabe bien y que te gusta. Y
sí, que uno entiende el lenguaje, ¿no? Escucho obras que me encanta, tengo la oportunidad de trabajar con músicos fantásticos en la orquesta, en primer lugar, ¿no? Que son con los músicos con los cuales tengo el privilegio de escuchar semanalmente la producción de conciertos maravillosos y claramente con los solistas invitados, con los maestros invitados, ¿no? Y ser parte de la cocina de todo eso, que es realmente cuando uno ve un concierto y cuando uno escucha un concierto, te sentís muy gratificado porque, bueno, de alguna manera contribuiste un poquito para que eso suceda. Sí. Desde...
Y cómo sucedió, digamos.
Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces es un lugar muy feliz en
está
ese
bueno,
sentido.
Está
sí.
Bueno. Está bueno. Bueno, la temporada obviamente 2025 ya arrancó, uh-huh. Pero quería preguntarte cómo fue todo el proceso de planificación, cómo se planificó y en base a qué se decidieron cosas, también de cara por ahí a una planificación 2025/26, sí. Pensando ya en los festejos que se vienen el año que viene, que cumple 80 años la orquesta.
Sí, la planificación de la temporada se dio de manera rápida. Uh-huh. Porque, bueno, no sé si te acordás, pero el teatro pasó por un cambio de gestión,
sí.
A fines de octubre, principios, sí. De noviembre, lo cual hizo con que un trabajo que se estaba gestando se viera como frenado.
Claro.
Y entonces, en ese sentido, fue una planificación que se dio en casi 40 días, diría yo. Tuvimos la suerte que la dirección que entró en este momento respetó una decisión de la orquesta, y te puedo hablar también de este tema, si te parece interesante, que fue la búsqueda de una nueva dirección musical, uh-huh. Una nueva directora titular, y la dirección que, en fin, que llegó, respetó esto que la orquesta había, ese proceso por el cual la orquesta había pasado, y con estas herramientas y con la nueva directora hicimos como, bueno, un trabajo de equipo muy grande junto con el director musical también del teatro, y bueno, se fue gestando esta programación pensando en las necesidades de la orquesta, porque la directora Zoe Señode ya había dirigido a la orquesta en 2 oportunidades anteriormente, entonces ya conocía a la orquesta, ya sabía de las fortalezas de la orquesta, sabía cuáles eran los puntos también interesantes para que la orquesta siguiera creciendo artísticamente. Entonces, pensando un poco en eso y también, obviamente, pensando en el público, pensando en traer figuras de primer nivel internacional, valorizando a los músicos también de la orquesta que van a ser solistas, en este sentido, armamos toda una temporada de la cual yo, si bien no tengo elecciones de programación 100% mías, a veces uno puede hacer pequeños aportes y puede mirar la temporada como con cierta, darle como cierta continuidad y acompañar la decisión de la curaduría artística, ¿no? Entonces,
claro.
En ese sentido, es un trabajo de equipo donde se van, bueno, conectándonos con artistas internacionales, en ese poquito tiempo que tuvimos, ver, claro. Cuáles estaban todavía disponibles.
O
viste
sea que,
por
ejemplo, la directora dice, bueno, me gustaría hacer esto, esto y esto y esto, como por ahí lo expuso, pero vos desde el otro lado, ayudada también por toda la experiencia que ya vienen teniendo con la orquesta y con los solistas, por ahí podés aportar, sí, acá conviene.
Sí, y también hablar con los agentes, del extranjero y los locales, ver cuáles son los artistas que estuvieron en la región, que van a estar en la región, que pueden venir para acá, o artistas que hace mucho que no vienen, o artistas nuevos. Entonces hay todo un trabajo como de investigación también que se pone al servicio de la programación.
Claro.
Entonces eso es como un complemento, diría.
Claro.
Es un complemento. Entonces en ese sentido podemos aportar desde ese lugar, de investigar.
Es como un trabajo, viste, fino, ¿no?
Sí, y no es un trabajo que hacemos solo, ¿no? También contamos con la ayuda, por ejemplo, de la coordinación de la orquesta, que tiene como una memoria increíble sobre todos los proyectos que la orquesta ya hizo, porque sabe muy bien qué es lo que sucedió hace 10, hace 15 años. Entonces es realmente un trabajo de equipo, donde cada uno va aportando y va estando como al servicio del proyecto artístico, que es en definitiva lo que ordena y lo que marca el rumbo de las próximas temporadas.
No, y aparte que es algo que se va a sostener por lo menos todo el año.
Ah, sí.
Entonces hay que
sostenerlo. Sí, claro. Y tiene que tener un sentido, ¿no? También no podemos simplemente llenar casilleros. Claro. Decir, bueno, abono uno, listo, check. Abono dos, check. No, todo tiene como una... Es un gran diálogo desde el concierto número uno hasta el último concierto, pasando por los proyectos que van como en paralelo, fuera del abono, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto es un trabajo realmente que fue muy a las corridas, pero tuvimos la suerte de conseguir hacer un trabajo del cual estamos bastante contentos, orgullosos, y decir, bueno, la temporada es una temporada sólida y hermosa en ese sentido.
Y va a ser efectiva, seguro.
Sí, 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 estamos contentos porque vamos a tener a tres de nuestros solistas de la orquesta como solistas. Uh-huh. Entonces, Xavier Inchausti va a tocar un concierto, Mariano Rey va a tocar otro concierto y José Araujo también va a tocar otro concierto. Así que, en ese sentido, van a ser conciertos muy especiales, donde ellos no solo van a estar rodeados de todo el apoyo de sus colegas, sino del público, que... También para el público escuchar a los solistas de la orquesta como solistas siempre es algo muy interesante.
Yo se los preguntaba cuando vinieron el año pasado, que todos platos así fuertes, como los estás nombrando vos.
Sí.
Y aparte, los conciertos que van a tocar son comprometidos.
Sí, sí, claro. Así que claro que sí.
Está bueno.
Y los eligieron junto con la maestra.
Está bueno. Que, sí. Hablando de la maestra, de Zoe Señodi, que es la flamante titular de la Orquesta Filarmónica, contame un poquito cómo fue el proceso de búsqueda, de selección de un nuevo mando para la orquesta.
Sí, bueno, la orquesta es un proceso interesante porque la orquesta estuvo muchos años con el maestro Arturo Diemeke y hace 2 años la orquesta, el maestro se fue, dejó de ser el titular de la orquesta. Y la orquesta quería, de alguna forma, tener un tiempo para conocer otros maestros, pero conocerlos en la práctica, no conocerlos de leer un currículum o saber qué grabaron, qué hicieron, dónde tocaron, dónde por dónde pasan sus vidas. Eso también se hace, pero querían tener la experiencia de trabajar con ellos por algún tiempo. Entender esa química, entender... esa cuestión de, bueno, si hay como una empatía en el trabajo, ¿no? Hacia dónde apunta la cabeza del director y si la cabeza de la orquesta está como en la misma página, ¿no?
Claro.
Y durante dos años la orquesta hizo un trabajo de probar, por así decirlo, varios maestros y la orquesta fue haciendo un trabajo como de encuestas entre ellos, entre los propios músicos, evaluando diferentes puntos de cada uno de estos maestros que nos visitaba y fueron creando como una especie de selección de estos maestros a la cual se le suma todo esto, ¿no? De selección, es decir, bueno, ¿qué tiene este maestro de especial? ¿Por qué podría ser el futuro titular? ¿Qué hizo en su carrera? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Dónde trabaja también cuando no está en Buenos Aires? O sea, hay todo un trabajo de investigación que se hace y en el cual... también participamos nosotros desde ese lado, aportando esa información. Y en este sentido, se va como afinando ese cuello de botella y van quedando menos personas ahí como seleccionadas. Y finalmente se redujo a 3. Y en conversación con la dirección, por eso decía que la dirección también respetó la elección de la orquesta, bueno, se llegó a la conclusión de que la maestra era la candidata que en este momento reunía las mejores condiciones para estar al frente del proyecto de la orquesta en los próximos años. Uh-huh. Y también es una, no digamos que es algo también inédito en la orquesta que sea la primera mujer en ser la titular en estos casi 80 años de la orquesta, pero pasa más allá de una cuestión de género, ¿no?
Sí.
Ella reúne un montón de otras condiciones, pero bueno, esto también es algo que a nosotros nos resulta así interesante, de que de toda una selección era la única mujer que estaba.
De todos los que estaban,
sí. Era la única mujer y bueno, finalmente ella fue la que desde todos los sectores que conforman la Filarmónica se llevó a la conclusión que sería la candidata que tenía que tener este rol.
Claro. Qué bueno que se tomaron, ¿no? Esos 2 años como para decir, sí. Bueno, acá estamos, que vengan.
Sí, fue un pedido de la orquesta,
sí.
Que fue algo bastante inteligente de parte de ellos, porque realmente después el trabajo diario lo tienen que hacer ellos.
Claro.
Los que están ahí produciendo semanalmente 2 o 3 horas de música por semana en vivo son ellos,
claro.
¿No? O sea, tiene que haber un feeling,
tiene
por así decirlo.
Porque después, una vez que está, es mucho tiempo de trabajo diario.
Sí. De construcción, de conocerse. La maestra tiene un diálogo excelente con los músicos. Entonces, está construyendo un vínculo muy interesante donde el diálogo es lo principal. Sí,
sí,
el intercambio de ideas, ¿no? Hasta antes que llegara ella, había como una separación. No digo que estuviera ni bien ni mal, pero funcionaba como, bueno, hay una programación y el... Hay que hacerla y ya está. Ahora con la intención de la directora en este momento es que haya un diálogo y que los 80 años se puedan planificar, incluyendo también lo que la orquesta tiene ganas de hacer, porque en definitiva también son las autoridades, ¿no?
Claro,
son
y hablar.
Son los que mandan, por así decirlo.
Me encanta porque durante 2 años la orquesta tomó la batuta.
Sí, de alguna manera, sí, con sus pros y sus contras, ¿no? Porque también, al no tener un director titular, bueno, muchas de las cuestiones artísticas caen sobre algunas figuras importantes de la orquesta, sobre el concertino principalmente,
claro.
Y bueno, sobre el grupo de los solistas, que también tienen
peso a la hora de decidir
por supuesto,
cosas, claro.
Por supuesto, pero bueno, fue un tiempo que fue necesario y que... Por suerte,
está bueno.
Llegó como un resultado que es positivo para todos.
Está bueno.
Así que la maestra estrenamos el 8 de marzo, hicimos ese concierto al aire libre, que fue un concierto hermoso también, donde la orquesta salió a la calle, no estuvo en un lugar cerradito y estuvo en la calle, así en un lugar...
También se la pudo ver a ella en acción,
sí.
Y por mucha gente que desconocía.
Uh-huh. Ella está dirigiendo ahora el ballet Carmen, uh-huh. Y bueno... Vuelve ahora en mayo para iniciar sus conciertos de abono en el teatro.
Uh-huh.
Sí, que también van a tener su mirada y su enfoque, ¿no?
Ajá.
Que van a empezar con obras de Bruckner, de Haydn, donde ella va a poder empezar a desarrollar el trabajo que ella quiere desde el punto de vista artístico. Y bueno.
Sí, muy interesante lo que contó y el porqué de esta elección de estos compositores.
Así que en ese sentido, bueno, estamos como transitando un momento de que, si bien la programación ya pasó, porque ya la armamos el año pasado, ahora es disfrutar,
claro.
Trabajar cada concierto y bueno, empezar a pensar en el año 2026, en los próximos días, seguramente tendremos ya reuniones de programación para empezar a trazar este 2026, que va a ser un año de celebraciones para la orquesta.
Claro, para la orquesta,
sí.
Por supuesto.
Uh-huh.
Vamos a abrir nuestro momento musical con una obra de Juan José Castro, que se llama Suite Introspectiva. Tiene 6 movimientos y vamos a escuchar el cuarto, que se llama Diálogo con una estrella, compuesta en el año 1961 y grabada en 1969 por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida en ese momento por el maestro Pedro Ignacio Calderón.
Thank you.
Uy, estamos en el aire. Era cortita el movimiento. Bueno, acá estamos. Voy a dar un anuncio de un concierto que se llama Concierto por Música para Bahía, para el Conservatorio Municipal de Bahía Blanca. Algunos de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, junto con músicos invitados de otras orquestas principales de la Ciudad de Buenos Aires, ofrecerán un concierto de música de cámara a beneficio del temporal que dejó en las condiciones que está ahora Bahía Blanca, en el auditorio del Damus, Julio García Canepa, el día sábado, el próximo sábado 12 de abril, a las 16 horas. Hay un bono contribución sugerido de 15.000 pesos, pero la entrada es libre y bueno, pueden acercarse quien desean para ver y escuchar el concierto y también para colaborar. Voy a repetir el alias de la cooperadora del conservatorio, que es coop con doble o punto co es coop punto concert punto música. Así que bueno, el concierto va a ser de música de cámara, como ya dije, a beneficio, bueno, con obras muy interesantes y con dúos, con tríos de violín, de guitarra, de fagot, de cornos. Hay un montón de músicos que se pusieron al hombro este concierto, así que está buenísimo. Hay otro, ¿no?
El 6 de mayo la Orquesta Académica del Teatro Colón va a hacer un concierto también a beneficio. Del cual va a participar nuestro concertino Xavier Inchausti, que es de Bahía Blanca. Y creo que van a tocar obras de Schumann y el concierto de Mendelssohn, si no me equivoco, de violín. Pero bueno, el 6 de mayo
cuando
en el teatro.
Voy a estar atenta, sí, después lo vuelvo a difundir. Porque falta, bueno, un mes, sí. Así que tengo tiempo para difundirlo de nuevo. Y contame, Analía, la Filarmónica como pensada en fuera de sede, ¿no? Pensada en para otro tipo de público, que en realidad no es que es otro tipo de público, es por ahí gente que no va por algún motivo al teatro. Viste que hay como una cosa que no vamos al teatro porque el teatro, porque es caro, porque no sé qué me tengo que poner. Por eso también me imagino que la orquesta, además que es una orquesta de la ciudad, sale y afuera y tiene un programa por ahí. Quiero que me cuentes de eso. ¿Por qué por ahí a veces los programas son distintos a los que pueden ser de abono? ¿Y cuál sería el fundamento de por qué sale a tocar para justamente otros públicos, ajá, ¿no?
Bueno, la orquesta es la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la presencia en la Ciudad de Buenos Aires es parte de la misión de la orquesta. Estar presente en diferentes escenarios de la Ciudad de Buenos Aires forma parte realmente de la misión. Claro que tocar en el Teatro Colón es hermoso, los abonos son fantásticos, pero también la orquesta tiene en sus bases y en su fundación esta misión, y llevarla a diferentes escenarios de la Ciudad de Buenos Aires es el compromiso. Y cuando uno hacemos conciertos en la Usina del Arte, o bueno, como este que comentábamos que hicimos en la el auditorio Nini Marshall,
sí, el 8 de marzo.
El 8 de marzo, sí. Me salía Fuente de las Nereidas porque está enfrente, sí, ahí en Costanera Sur.
Sí.
La idea es esta, ¿no? Aproximar al público de su orquesta, al público de la ciudad, de su propia orquesta, con programas que son un poco más cortos que los que hacemos en el teatro, porque hay, sí, a veces un prejuicio, ¿no? Y entonces los programas son de alguna forma pensados para que resulten amigables cuando uno lee Mozart, cuando uno lee Beethoven, por ahí, ¿no? Te invita un poquito más a que por ahí si lees Strauss o decís, bueno, no conozco, no sé cómo tengo, como decías vos también, no sé cómo ir vestido. Si uno lo traslada a la ciudad, ve que realmente todos esos prejuicios desaparecen. Siempre que hacemos conciertos fuera del teatro están llenos.
Que realmente hay una intención.
Sí, el otro día hicimos un el mes de pasado hicimos un concierto en la Usina, quedaron más de 100 personas afuera. Era un día que hacía un calor, pero así alucinante y agobiante en Buenos Aires. La orquesta tocaba a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche, y a las 4 de la tarde había una fila en la Usina de gente esperando a ver si sobraban entradas. Y esa gente se quedó el concierto, esperó, la gente seguía en la puerta, y así una fila, pero tremenda, ¿no? Lo que nos da la pauta de que el interés está. Y que este tipo de proyectos son válidos y nos gusta hacerlos por eso, porque sabemos que en cualquier lugar donde la orquesta toque va a haber un público que la va a recibir y que va a estar aplaudiendo y aprovechando y pasándola bien y, en fin, teniendo este intercambio con su propia orquesta.
Claro, hay varios pensados, ¿no?
Para sí, tenemos año. Pensados algunos más en la segunda mitad del año por una cuestión de agenda, así que todavía no están como anunciados, pero sí.
Y si es muy al aire libre, también por una cuestión climática. Capaz,
sí,
¿no?
Claro. Bueno, tenemos uno que vamos a hacer a fin de noviembre con la maestra en el auditorio, el anfiteatro del Parque Centenario.
Ah, mirá.
Sí, para cerrar la temporada. Ese también está.
Está reconvocante.
Sí, súper, súper. Sí, el anfiteatro también es un lugar donde nos encanta ir porque es increíble la energía también del público.
Y está, ¿no?, medio, como te diría, en el centro de la ciudad, sí, casi.
Sí, que... sí. Son proyectos súper, súper interesantes. Sí. Y que la directora tiene intención también de ampliarlos el año que viene y de buscar nuevos espacios para poder seguir llevando este tipo de proyectos a todos los ciudadanos.
Claro, y visibilizando la función de la orquesta.
Tal cual.
Sí, está bueno.
Tal cual.
¿Cómo es el tratamiento con los directores invitados, por ejemplo? Ya sabemos que está la directora que es la titular, pero bueno, hay como un ida y vuelta con otros que vienen invitados. ¿Cómo se maneja?
Bueno, la directora titular este año va a ser, si no me equivoco, 9 de los 18 abonos, 18 abonos que tenemos, o sea, la mitad de los abonos los va a hacer ella. Y el resto, bueno, también siguiendo un poco este diálogo con los músicos, se invitaron directores que tuvieron una muy buena relación con los músicos, que estuvieron en este grupo, en esta selección, si se quiere. Y otros que también hay intención de conocer y que sabemos que son maestros que van a aportar mucho siempre, no solo al público, sino también a la orquesta, ¿no? Tiene que ser gente que venga, que a la orquesta, que tenga un intercambio con la orquesta que le sume todo el trabajo que hagan. Entonces siempre la elección de estos maestros es muy importante. Y bueno, la elección se da primero a través de lo que la directora puede sugerir o de alguna sugerencia y los agentes, ¿no? Porque hay un grupo, un mercado por atrás que hay agentes donde presentan directores, presentan artistas y bueno, parte de la selección es entrar en contacto con estos agentes, verificar las agendas, verificar la época del año, porque también nosotros estamos como
el calendario
nuestro difiere del hemisferio norte, entonces cuando nosotros estamos en plena temporada a veces ellos están de vacaciones, en fin, hay todo un trabajo ahí de entender el calendario y de entender el tiempo que tiene que dedicarle un maestro para venir a Buenos Aires, ¿no?
Y cuando viene un maestro ustedes le dicen, esta es la programación, vas a dirigir esto, ¿o hay algo de ese venir que trae el propio director?
Hay de las dos cosas. Hay como un intercambio también. A veces, si la programación está muy definida a un tipo de repertorio específico que nos gustaría hacer, se le sugieren repertorio y a veces se escucha las sugerencias que tienen. Y generalmente de ese diálogo salen los proyectos, ¿no? Así que no es...
¿Te venís a dirigir esto?
No. No, salvo, bueno, a veces nosotros sí queremos que un determinado director venga a dirigir eso porque sabemos que es un especialista.
Exacto.
En eso. Entonces, es importante. Pero hay una libertad también junto con el solista. ¿Con qué solista te gustaría trabajar?
Ah, claro.
También eso, ¿no? O decimos, bueno, tenemos tal solista porque va a estar en la región, lo que queremos aprovechar que venga al teatro y tenemos a determinado maestro. Entonces, le contamos quién va a estar como solista esa semana previsto. Y entonces el maestro
elige, decide, por ahí lo conoce, por ahí no.
Generalmente, sí, se conocen, y si no se conocen, a veces son experiencias fantásticas, claro. Porque hemos presenciado casamientos, por así decirlo, de músicos que no se conocían y que después de tocar juntos en el teatro, se han ido a tocar juntos a un montón de lugares porque, bueno, realmente han tenido una experiencia fantástica.
Pensé que se casaban en serio, ¿no?
No, bueno, casamientos sí, profesionales, por así decirlo. Sí, por ahí hay y no estamos enterados. Por ahí sí, existen estas
igual
situaciones.
Qué interesante el intercambio de, ¿cómo te puedo decir? De humanidades, ¿no? Uh-huh. Porque viene, qué sé yo, este director inglés que se junta con este solista que tenemos, bueno, argentino, o este solista que está acá en Brasil y que puede viajar para esa fecha.
Sí.
Es como una...
Sí. Bueno, ahí me parece es la magia de la música,
sí,
¿no?
Que la riqueza es mucho mayor.
Sí,
¿no?
En ese sentido creo que la música es, sí, es lo que realmente hace con que haya armonía en todo lo que en todo este tipo de trabajos.
Claro.
Yo muy pocas veces presencié situaciones donde no había como esta comunión entre, sí, ¿viste?, solista, maestro, orquesta. Muy pocas veces, porque siempre la música está por arriba de todo y de cualquier situación cultural que pueda existir, de cualquier situación, no
sí,
sé,
ideológica.
Sí, sí, sí. Sí.
La música trasciende.
Totalmente.
Está bueno eso.
Totalmente. Y en ese sentido, bueno, esta es la riqueza, ¿no? También de este año, el solista que... El maestro del que abrió la temporada había sugerido 3 solistas para el programa.
Ajá.
Y ninguno de los 3 solistas podía en esa fecha. Entonces, bueno, salimos a buscar un cuarto solista. Y el solista que finalmente vino, terminaron, pero vos los veías y parecía que se conocían de toda la vida.
Y no se conocían.
Y nunca se habían visto. Sabían quién era uno y quién era el otro, pero después de esa semana de trabajo en el teatro, parecían que se conocían realmente de toda la vida.
Aparte viene el solista, viene la orquesta en el medio, viene el solista, viene el director y el trabajo de esa semana es intenso.
Súper intenso.
Es como una convivencia, como si estuvieran...
Sí, súper intenso y, a ver, y sucede en una semana, pero todos se están preparando con antelación. El maestro viene preparándose, el solista viene preparándose, los músicos vienen preparándose, ¿no? O sea, ya hay como, vas entrando en el trabajo, en ese encuentro, vas entrando ya unas semanas antes... con la preparación que cada uno internamente,
claro,
hace en su casa, viste, estudiando los músicos, claro, sus partes, en fin. Y cuando llega el primer ensayo...
Todos ya tienen un...
Todo, exacto. Y ahí, bueno, ahí se da
esta... Se da. Sí, ¿verdad? Puede haber correcciones.
Las
obvio.
Hay, por supuesto. Y el maestro primero se encuentra con el solista y van a repasar cuestiones que tienen que ver con los tiempos, cuestiones que tienen que ver con las dinámicas. Entonces hacen un encuentro solos. El maestro suele leer el concierto con la orquesta antes de que llegue el solista también. Entonces, cuando estos 3 elementos se juntan, hay ya como un camino marcado que, bueno, que es también el que va después a mostrar el resultado, ¿no? 3 días, 4 días después, uno va a ver el concierto.
Me resulta totalmente
es fascinante.
Atrapante.
Sí, es fascinante, sí, ver el proceso.
Total.
Es muy, muy interesante.
Sí.
Muy interesante.
Sí, me imagino todo lo que me vas diciendo.
Sí, porque aparte es semanal, ¿viste? Uno no tiene dimensión realmente del trabajo que es para cada artista prepararse semanalmente. Uno lo ve y dice, ¡ay, qué lindo que suena! Sí,
¡ay,
bueno,
qué bien tocó!
Sí.
¡Qué lindo tocó!
Sí, y la orquesta, ¿no? La orquesta todas las semanas prepara un concierto diferente.
Distinto. Sí. Es mucho trabajo.
Uh-huh. Sí.
Y todos no por nada son los que son.
Por supuesto.
Una preparación.
Por supuesto.
Y que soporta todo eso,
uh-huh,
¿no?
Sí.
Ese régimen, ¿sí?
Sí.
Vamos a escuchar algo,
dale,
más cortito y después ya te voy a hacer unas preguntillas más antes de cerrar. Vamos a escuchar a la orquesta actual, bien actual, en el primer concierto del que hablabas hace un ratito con la maestra Zoe Segnodi, como flamante directora titular del organismo, en el marco de los festejos del pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que fue al aire libre, que estuvo así muy... fue muy popular y muy lleno, muy...
Sí, esa era la idea, que fuera festivo también,
sí,
¿no?
Sí, así fue. Está en YouTube, se puede ver completo. Vamos a escuchar también algo muy conocido por todos los oídos, de Johannes Brahms, la danza húngara número 1. Vuelvo a decir, es una grabación al aire libre y en vivo, por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.
Thank you.
Entre otras cosas. Estamos hablando.
Ay, sí, que no nos escuche nadie.
Y no sé, nunca lo sabrán. Ay, bueno, yo la estoy pasando muy bien.
También, gracias.
La estoy pasando muy bien, me estoy enterando de cosas que no sabía. Contame, Analía, la orquesta, bueno, el año que viene ya todos sabemos que cumple sus primeros 80 años.
Ay, sí.
Una emoción.
80 años.
Hacen un tiempo, ahora capaz 20, 25 años, solían hacer giras al exterior. ¿Qué pasa con eso? ¿Está pensado? ¿Está en agenda? El otro día la directora contó que entre otras cuestiones y uno de sus deseos era que no solo recorra el país, sino también cruce ese puente.
Sí, claro. Bueno, las intenciones siempre están, ¿no? Vivimos en un país que no nos deja mucho margen para pensar en ese tipo de cosas, pero bueno, sí, el año que viene es un año de celebraciones en todo sentido, ¿no? Desde lo poco que la directora me comentó que quería hacer en términos de programación, me parece hermoso. Desde la idea de los proyectos también, de recuperar esto, ¿no? Que la orquesta sea una referencia en la región también, no solo en el país, sino que podamos hacer intercambios y podamos estar presentes en otras regiones, siempre es parte de los proyectos. Ojalá los podamos realizar, ojalá podamos hacer alguna gira que permita también mostrar a la orquesta fuera de la ciudad.
Claro.
Y bueno, vamos a trabajar fuerte para eso. Esta dirección también del teatro tiene una intención con relación a eso, así que...
Porque bueno, hay que trabajar, duro. Suponete que te digo, vamos a Mendoza o vamos a, no sé, a Catamarca. Y que debe de ser toda una movida especial, pero también, bueno, se necesitan por ahí otro tipo de recursos y decimos, bueno, nos vamos a...
Para empezar el calendario, ¿no? Para empezar, bueno, nosotros, por más que nosotros tengamos un cierto periodo disponible para realizar un viaje, ponele, que digamos, bueno, el año que viene separamos, no sé, 15 días del mes de septiembre para ir de gira. Bueno, ¿y a dónde vamos? Claro. O sea, ¿cómo armamos ese calendario? Todo eso es parte de una planificación que no es solamente la buena voluntad de este lado, sino también ver, bueno, a qué lugares tiene sentido que la orquesta vaya, en qué instituciones podemos crear este tipo de vínculos y podemos estar presentes. O sea, es todo como una serie de pasos que tenemos que seguir para poder armar una gira, que van más allá simplemente de pensar en una programación. Así que bueno, pensar en los recursos, pensar en todo el equipo que tenemos que sacar fuera del teatro, en fin, hay una serie de cuestiones que...
Nada, que hay que pensar, sí, y resolver.
Tal cual.
Y bueno.
Es un proyecto interesante, con mucha complejidad, pero ojalá lo podamos hacer porque realmente
vale
ya
la
es tiempo.
Pena.
Y es tiempo ya. O sea, hace bastante que la orquesta no tiene esta
salida,
esta exposición.
Y está bueno.
Sí, claro.
Deben
que
de
sí.
Tener ganas también, ¿no? De hacerlo.
Supongo que sí. Sí.
Y aparte,
es un buen marco, es una buena celebración.
Sí, la verdad que sí.
Es una buena celebración.
De los 80 años.
Sí, no hay tantas orquestas en la región que tengan esa vida, ¿no?
No.
Entonces, en ese sentido, la celebración, el festejo siempre son...
Sí, no, amerita.
No, totalmente.
Escúchame, más o menos, ¿cuántos son los integrantes de la orquesta?
Bueno, la orquesta, la planta de la orquesta se compone de 120 músicos. Ahora tenemos algunas vacantes porque, bueno, se fueron dando... situaciones de personas que se jubilaron, entonces tenemos ahora algunos huequitos, pero bueno, la planta está compuesta por 120 músicos y es la elite de la música de nuestro país, muchos de la región también, así que es un orgullo trabajar con ellos y es un orgullo, como te decía, semanalmente ver, es un lujo.
O sea que hay 120, aunque algunos por ahí están jubilados o faltará algo para, no sé, algún concurso, pero si tienen que llamar refuerzos o algo, suponete que tocan un Wagner o un...
Sí,
hay 120 en escena.
En realidad no están los 120 siempre en escena porque, bueno, salvo que la partitura exija una cantidad tan grande de músicos, generalmente en los conciertos tenemos entre 80 y 90 músicos. Mm. Pero bueno, los que no están, están estudiando para el próximo programa, ¿no?
Claro.
O sea, la dinámica es esa, ¿no?
Claro.
Hay una preparación que no para.
Claro.
Que por más que vos no estés en ese momento, ellos no estén en ese momento en el escenario, están en su casa estudiando, preparándose para la semana que viene, cuando llegue un nuevo director con un nuevo programa.
Ahí suben.
Algunos suben, otros bajan y se van a su casa a estudiar.
Claro.
O sea, el tamaño también de la orquesta tiene que ver con eso, ¿no?
Claro.
Con el tipo de exigencia y la preparación que tienen que tener y la disciplina que exige estar ahí y ser parte de este sonido, ¿no? De esta masa sonora.
Esta gran masa.
Sí.
Que suena como suena, ¿no?
Suena como suena.
Suena muy bien.
Uh-huh. Sí, bueno. Estamos todos orgullosos de eso.
Sí, la verdad que sí. Analía, te quiero agradecer un montón.
No,
que
gracias
hayas
a vos.
Estábamos en una semana complicada, tenés tiempos súper acotados, así que te agradezco.
No, gracias a vos por tu generosidad, por darnos este tiempo también a todos los miembros de la Filarmónica, que yo sé que muchos de ellos vienen y tienen su lugar acá.
Sí, la verdad que han venido y fue.
Te esperamos en el teatro
para
que vengas a escuchar y para que vengas a ver los ensayos, que estés ahí en la cocina,
cerquita. Iré. Hoy voy a ver Carmen.
Bueno.
Pero voy a ir.
Te
voy a llamar y quiero ir a ver un ensayo.
Cuando quieras, va a ser un gusto recibirte.
Bueno, gracias. Gracias por haber venido.
Gracias.
Nos vamos a despedir. Mientras suena Vida de Héroes, de Richard Strauss, que es una obra considerada una sinfonía en un movimiento, donde se pueden advertir secciones bien definidas. Vamos a escuchar la tercera sección, que se llama La compañera del héroe. ¿Por quién? Por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, esta vez bajo la batuta en el año 2014 de Arturo Diemecke. Así que bueno, quiero agradecer a todas las personas que escuchan semana a semana este programa, también a todas aquellas que nos siguen en Instagram, a Ricardo Piñero en los controles musicales, como siempre. También quiero agradecer a los dueños de la Radio Amadeus por darme la oportunidad de este espacio tan cálido para el proyecto que intenta educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música a los oídos de todos nuestros oyentes. Pueden volver a escuchar el programa por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar, buscan Música Crítica y ahí van a encontrar todos los programas emitidos. Nos vamos entonces con esta obra hermosa de Richard Strauss. Hasta la semana que viene.
Thank you.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.